Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras seguimos con el temporal Filomena y sus efectos, la curva del coronavirus sigue reflejando el incremento que pronosticaban todos los expertos para después de la Navidad. La Nochebuena la celebramos con una tasa de incidencia de 262 casos de media y desde entonces no ha parado de crecer. Hoy estamos en 454. En Extremadura más de 1000. Ojo. En total casi 200 puntos más en solo 3 semanas. Esta tarde Sanidad ha notificado otros 25.000 positivos, 408 muertos en un día. Oficialmente el número de muertos es de 52.683, pero la cifra real debemos estar en 70 y pico mil. Bueno, de hecho, el sistema de monitorización de la mortalidad de Carlos III dice que 2020 se cerró con 70.703 muertos más de los habituales. Imagínate. En los hospitales la tasa de ingresos también sigue creciendo y la ocupación de las UCIs es ya del 27%, una tendencia que seguirá aún durante varias semanas. Pero el ministro Salvador Illa insiste en que no habrá que llegar a un nuevo confinamiento domiciliario como el que sufrimos en primavera.
Nosotros de momento pensamos que no hay que dar ningún paso más y descartamos un confinamiento domiciliario, aplicando las medidas de forma lo más quirúrgica posible, pero también con la contundencia y la agilidad que hay que hacerlo, como ya están haciendo, insisto, las comunidades autónomas, y es como vamos a controlar este incremento de casos.
El gobierno de Castilla y León, a falta de competencias, ha recomendado a sus ciudadanos que se autoconfinen de forma voluntaria. Otras comunidades se preparan para aprobar nuevas restricciones. Es el caso de Cantabria, que volverá a cerrar su perímetro y adelantará el toque de queda. También estudia medidas Galicia, donde sigue reunido a esta hora el comité de expertos, aunque ya sabemos que se amplía el nivel máximo de alerta en todo el territorio. Íñigo Landa.
Será mañana cuando conozcamos en rueda de prensa la letra pequeña de estas nuevas restricciones que van a provocar que toda la comunidad autónoma gallega quede en los dos niveles máximos de riesgo, lo que en la práctica supondrá la prohibición de movilidad en todos los ayuntamientos y el cierre casi total de la hostelería, salvo la mitad de las terrazas y el servicio a domicilio. Todo tras el incremento exponencial de contagios que dejan cerca de 9.000 casos activos y más de 12 de cada 100 PCRs realizadas dando positivo. Alberto Núñez Feijóo.
Tanto estamos orientados, siendo conscientes de que nos espera una tercera onda, de que esa tercera onda será igual o superior, yo creo que superior, a que tivemos no mes de novembro.
Hace unos minutos se notificaban 12 nuevos fallecidos en la comunidad autónoma gallega, la mitad procedentes de residencias donde se mantienen las vacunaciones, a la par que mañana se inicia la dispensación de la vacuna de Pfizer al personal sanitario que está más en contacto con la enfermedad.
Sobre las vacunas, las comunidades autónomas han suministrado ya casi 500.000 de dosis en residencias como la que hemos visitado hoy en Lugo. Ha estado así nuestro tema del día y hemos hablado con residentes como Victoriano o Carmen y con trabajadores del centro como David.
La sensación yo la puse de los primeros aquí y no tiene más problemas, una vacuna más.
Yo me la pusieron hoy hace un rato, no siento nada, pinchacito de nada, o sea... Bien.
Fuimos de las poquísimas residencias que de momento ningún residente cayó enfermo. En cuanto nos den la segunda dosis, nos quitamos un peso gordo de encima. Yo creo que es un paso muy, muy grande.
La prolongación de la pandemia y de las restricciones se traduce en una crisis económica cada vez más pronunciada. Lo demuestran datos como el que hemos conocido hoy. Uno de cada 6 hogares españoles tiene ya al menos a uno de sus miembros en paro. Sefi García.
Y la mitad de las familias españolas reconoce que entra menos dinero en sus casas. Son datos del barómetro que desde hace 10 años elabora la Fundación Family Watch. Lo peor, la falta de esperanza. 6 de cada 10 familias creen que este año la economía empeorará. Son 20 puntos más que en 2012. David Blasco es padre de 2 hijos, su mujer es autónoma y lo está pasando mal. Él trabaja en el sector bancario.
Me encuentro con un montón de empresas que han tenido que pedir ERTES, que realmente son ERES. Esa gente se quedará en paro y son miles y miles de familias las que no van a tener sustento. A ver quién se plantea tener hijos si no tiene ni cómo subsistir él mismo.
Solo el 26% de los menores de 45 años tienen como prioridad formar una familia, la mitad que el año pasado. El 90%, sin embargo, tienen como prioridad absoluta para los próximos 5 años mejorar su situación laboral.
La nieve ha dado paso al intenso frío en casi toda España, mientras los servicios de emergencia siguen trabajando a destajo para que las infraestructuras y los servicios públicos recuperen la normalidad. El tráfico aéreo y ferroviario va activándose poco a poco, aunque con problemas por el hielo, que también complica la situación aún en centenares de carreteras. Marta Ruiz.
Aunque las 1.300 máquinas quitanieves siguen trabajando, aún hay 452 carreteras afectadas por el temporal. Una de la red principal, la CM43, está cortada en Illescas, Toledo. Otras 83 vías de la red secundaria son intransitables hasta ahora y en 89 es obligatorio el uso de cadenas. El gobierno insiste en que solo se coja el coche si es estrictamente necesario. La congelación de algunas infraestructuras está generando retrasos en el tráfico ferroviario. Ya circulan todas las líneas del AVE. Se ha completado el servicio de los trenes Alvia e Intercity, excepto los tramos Madrid-Extremadura y Madrid-Almería. Y también se sigue trabajando para completar el servicio en las líneas regionales. Y en Barajas se sigue lejos de alcanzar la normalidad también, aunque ya funcionan la T1, la T4 y la 4 Lanzadera. Grande Marlaska, ministro del Interior.
Fundamentalmente se está trabajando desde AENA, se está trabajando desde forma permanente con sus funcionarios, con sus empleados, con el fin de dar la respuesta, y evidentemente las salidas de los vuelos dependen de las condiciones climatológicas.
Hasta las 6 de la tarde se han operado 125 trayectos de los 350 habituales antes de Filomena. AENA insiste en que se consulte el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto.
Castilla-La Mancha estudia la posibilidad de pedir al gobierno de que declare su región como zona catastrófica, lo que técnicamente se denomina zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Esta consideración, que también pide Madrid, abre la puerta a que los afectados por el temporal reciban ayudas económicas. Desde el gobierno, hoy dicen que van a evaluar los daños para decidir qué tipo de compensaciones se aprueban. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha ofrecido un giro de 180 grados para comprometer ayudas a los afectados por el temporal. Quieren, eso sí, evaluar antes los daños causados. Así lo ha trasladado Fernando Grande Marlaska.
Articular las necesarias ayudas, aunque habrá que esperar a que concluyan los adversos episodios meteorológicos que estamos viviendo.
El objetivo será resarcir a las personas y empresas que hayan sufrido perjuicios materiales, por lo que también se trabajará de forma coordinada con las diferentes administraciones, en especial con los ayuntamientos, según ha apuntado María Jesús Montero.
Procederemos a aplicar la normativa para poder resarcir a las personas, a las empresas. En eso es lo que el gobierno está trabajando, en estrecha coordinación con el resto de administraciones.
Tanto Montero como Marlaska han eludido hablar de una declaración de zona catastrófica como ha barajado Madrid. Al margen de la nomenclatura, la Moncloa estaría pensando ya en un decreto de medidas urgentes.
Y un asunto más. Como te venimos contando, la Audiencia Nacional ha dejado hoy en libertad por motivos humanitarios al etarra, asesino de 22 personas, Antonio Troitiño, que sufre una enfermedad grave e incurable. Una decisión legal que ha caído como un mazazo entre las víctimas del terrorismo, claro. Juan Baño.
Técnicamente hay poco que reprochar, pero lo cierto es que la veintena de atentados en los que participó este antiguo miembro del más sanguinario Comando Madrid, entre otros, acabó con la vida en un solo día de 12 guardias civiles, añaden un plus de dolor a sus víctimas. Hoy no han dejado de llamar al Departamento Psicosocial de la UBT. Su presidenta es Maite Araluce.
Si bien es cierto que nuestro departamento jurídico se le había informado de la gravedad de Letarra, que tiene un tumor cerebral con una afectación de ganglios incurable, esta decisión es un mazazo para todas sus víctimas.
Si Fiscalía, como se prevé, no recurre, finalmente Troitiño accederá al tercer grado régimen abierto, como leemos en el auto firmado ayer mismo por el juez de vigilancia penitenciaria. El etarra ya pagó sus crímenes y ahora cumple una condena de 6 años por haberse integrado en ETA aprovechando un error de la audiencia que le dejó en libertad antes de tiempo. Fue en 2011. La decisión ahora de la Audiencia Nacional se produce después de que el terrorista recurriera en octubre la decisión de Interior de mantenerlo en primer grado penitenciario, aunque suavizado por el artículo 100.2. También se anunció entonces el traslado del preso de Extremera, en Madrid, a Soria, cosa que, según hemos sabido, no se ha producido.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde estás, José María? ¿En Madrid, en Cartagena, dónde?
Pues ayer logré llegar a Madrid. No sin dificultad, pero estamos aquí en los estudios, muy bien, la verdad, en Madrid, en los estudios de la COPE.
Fenómeno.
Seguros y tranquilos.
David Lalandete está en otro sitio de cuando. Pega. Estás en Washington. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué hora buenas es tardes aquí.
¿Qué hora es en Washington?
4:10.
Pues mira, tú ya estás casi para cenar, que allí son muy esto. Oye, digo, David...
Si la actualidad lo permite.
Eso te iba a decir. ¿Estás físicamente en el Capitolio?
Sí, hasta aquí me he acercado hoy porque llevamos varios días de... Digamos, desde me acerqué el día de la revuelta, no me dejaron pasar ya porque... estaba ya.
Por si te colaba, ¿no? Ibas con unos cuernos de bisonte y dijeron, este no entra.
No. no, este era el otro. y vamos, quería volver para... Porque mañana se vota el impeachment y hoy ahora mismo sus señorías están debatiendo ahora en este momento la resolución para instar a Pence a que declare la enmienda número 25. Y simplemente he venido por ver si todo está bien y a los periodistas nos pone más problemas, pero la verdad que el trato a la prensa ha sido excelente y no hay queja y hemos podido acceder de una forma completamente normal. Así que ahora estoy para la tertulia desde dentro del Capitolio, vamos.
Qué bueno. Oye, ya que estás, haznos una previa. ¿Qué va a pasar mañana con el impeachment?
Sí, en este momento, como te digo, se está votando algo que parece que va a contar con la mayoría de los 222 demócratas, es decir, una resolución para que Pence declare la enmienda 25, que esto significa que reúna a la mayoría del gabinete y les diga, Trump es incapaz y yo asumo la presidencia en funciones. Los demócratas lo aprobarían esto, pero como no lo va a hacer Pence, porque esta noche no lo va a hacer, mañana sobre estas horas empezará... Igual un poco más tarde, al anochecer, sobre las 6, la votación del impeachment, recordemos, el segundo impeachment en 13 meses, y esto ya, Ángel, ya se da por hecho aquí en los pasillos, ya se ve bastante claro que el curso de acción es someter mañana a Trump y que lo apruebe la Cámara, y ahí queda eso.
Bueno, pues veremos qué pasa después. Menudo espectáculo, ¿eh, Olmo?
Sí, la verdad que el espectáculo... tú esto lo conoces, Ángel, el espectáculo de ver lo que se llama la otra casa del pueblo, ¿no? Que es el Capitolio, rodeada de vallas, barricadas, el ejército desplegado en las calles de Washington. Yo esto, sinceramente, lo he visto en el Cairo durante 2013, en Israel, en la frontera y en pocos otros sitios. Impresiona.
No es la capital del mundo. José María.
No, a mí me parece que yo me quedo con la reacción que ha habido por parte de la amplia mayoría de la clase política estadounidense, ¿no? También de grandes dirigentes del Partido Republicano por esa reacción ante lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Parece que fue hace dos años, pero no, fue la semana pasada.
Es verdad.
Y cómo ha tomado conciencia, ¿no? Yo creo que todo Estados Unidos, de que se había cruzado una línea roja muy peligrosa. El propio Trump se ha visto forzado a condenar esos incidentes, aunque él no se baja de la teoría conspiranoica del fraude electoral. Pero sí que es verdad que parece que va a ser necesario también que Biden cuente con este apoyo dentro del Partido Republicano para arrancar una legislatura que va a ser difícil porque, bueno, no hay que olvidar que Trump consiguió 74 millones de votos, si no estoy equivocado,
en las últimas elecciones. El problema de fondo, más allá de numérico político, es que es una sociedad fragmentadísima.
Dividísima, pero claro, es verdad que más allá de esa división, es que lo que había también era una dificultad enorme para tender puentes. Esto de una de las consecuencias que han tenido las redes sociales, que sé que ahora hay un debate encendido ahí en Estados Unidos también, pero... El declive de los medios tradicionales y la aparición de las redes sociales es que permite que una persona pase el día entero consumiendo información que refuerza su postura previa, ¿no? Que reafirma sus prejuicios. Y entonces se genera una especie de bolsas de opinión pública entre las que es imposible la comunicación. Y Biden va a tener muy difícil intentar reconstruir esa situación que deja Trump, ¿no? Que además... Parece claro que todo el tiempo, en estas últimas semanas, en realidad lo que está pensando es en la posibilidad de presentarse conseguir un nuevo mandato en 2024, ¿no? Que eso es lo que gravita todo el tiempo y lo que parece que los demócratas quieren evitar a toda costa.
Cosas verdes que te la dan la sangre, pero ¿hay posibilidades de eso realmente, David?
No, yo creo que las opciones de Trump de presentarse, de momento, porque luego pues cualquier cosa es posible, pero se han esfumado. Yo hoy te voy a describir un momento en el que yo me he dado cuenta de esto, que es cuando Y apuntaos, este nombre va a ser crucial en el futuro, Liz Cheney, la hija de Dick Cheney, que se está convirtiendo en una líder del Partido Republicano,
recordemos,
en la Cámara.
Recordemos,
de
Dick Cheney, quien fuera vicepresidente ya.
Exacto, exactamente, vicepresidente con George Bush, hijo. Uh-huh. Ella misma hoy ha dicho que en el impeachment cada uno vote según su conciencia. Y eso en estas circunstancias es importante. Liz Cheney es una líder conservadora, pero conservadora de manual, ¿no? De no populista, de los nuevos movimientos que han venido con Trump. Y ahí ya estamos viendo cómo esta gente está harta de Trump. Y no nos olvidemos de una cosa. Miremos cómo estamos ahora y cómo estábamos justo hace 2 años. Con Trump, en los últimos años, se ha perdido la Cámara de Representantes, la presidencia y el Senado. Es decir, lo han perdido todo. Los republicanos están en la travesía del desierto. Y eso no se olvida. Eso para Trump es mortal, yo creo.
Y lo que les queda, efectivamente. Bueno, entrando en materia, empezamos por el temporal, David. ¿Olmo?
Sí, adelante.
¿Sí? Venga, os pongo 3 cortes y comentamos. Pablo Casado y el asunto de la zona catastrófica, para entendernos.
Hay ayuntamientos que están planteando la petición de la declaración de zona catastrófica. Desde el Grupo Parlamentario Popular lo que decimos es que tendrán todo nuestro apoyo si hay que hacer alguna iniciativa legislativa para apoyar.
Grande Marlaska, ministro del Interior.
Años. Hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos y a todos los afectados. Aunque para poder tener una evaluación definitiva del conjunto habrá que esperar a que concluyan los adversos episodios meteorológicos que estamos viviendo.
Yo que estas cosas haya que leerlas y de esa manera me parece de verdad...
Y tan mal, bueno, además, ¿no?
No sé, es que me parece... Y María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Un despropósito la afirmación de la señora Díaz Ayuso. No entiendo a qué se refiere cuando utiliza esa expresión francamente inapropiada y yo diría que injusta. Yo creo que queda muy evidente que, en concreto, la presidenta utiliza al gobierno de España como ariete.
No sé, bueno, forma parte del rifirrafe habitual, pero de eso también. Esto también lo lee, que coste la acta. Olmo, ¿cómo lo ves?
A ver, primero, yo creo que es un poco lamentable y parece un recurso común, pero es que los ciudadanos están hartos de que cualquier cosa se politice. Y además dice poco del nivel de la clase política española. En este caso es una nevada. Me parece que era más sencillo que, en vez de convertir esto en un motivo de conflicto, se hubiera dejado a los técnicos evaluar qué era lo que ha ocurrido en Madrid, que sin duda es un acontecimiento muy grave, una emergencia civil, como dice
el texto, el sí, texto, dice la norma.
La
sí,
norma para declarar algo una zona catastrófica, y que hubiera tomado una decisión. Pero, sin embargo, lo que parece es que, por un lado, el Partido Popular está intentando... Bueno, llevar la razón en algo que pues probablemente está de su lado, ¿no? En este caso, porque es verdad que los daños que ha provocado la nevada en Madrid, pues solamente hay que ver lo que está ocurriendo, las consecuencias que está teniendo la paralización de la ciudad, pues desde el pasado viernes prácticamente, y luego el daño que se ha provocado en viviendas y en edificios públicos. Pero parece que solamente el mero hecho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid haya solicitado eso ya ha sido suficiente para que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ponga enfrente y ahora esté buscando pues artimañas dialécticas para intentar pues casi acordar lo mismo que supondría la declaración de zona catastrófica, pero sin reconocerlo. Claro. Entre otras cosas, porque claro, el problema es que Page, que es del Partido Socialista, y algunos alcaldes del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid también han anticipado que van a solicitar exactamente lo mismo. Porque es que no es tan extraño que en una circunstancia tan adversa como la que se ha vivido aquí en la Comunidad de Madrid, pero también en otros puntos de España, se tomó una decisión de ese tipo. Ocurrió el año pasado o en 2019 con las inundaciones en el Delta del Ebro, ha ocurrido en varias ocasiones en Murcia también con inundaciones, y es una figura legal que existe precisamente para socorrer a los ciudadanos cuando sufren una desgracia de este tipo. Ahora, ya que esto se convierta también en un motivo de gresca y de enfrentamiento, e incluso en las primeras horas, ¿no? Porque en las primeras horas hubo un intento claro por parte de un sector de la izquierda por culpar a Ayuso y Almeida de las consecuencias que estaba teniendo la nevada en la capital. Pero yo creo que ahí rápidamente el gobierno ahí reculó porque se dio cuenta que ni ninguna administración tampoco fomentó había sido capaz de contener los efectos de la nieve en carreteras que eran, por ejemplo, de su competencia.
Sí, y en Barajas o en Renfe.
Exacto. Y ahí ya cambió de estrategia. Ahora el problema es la declaración de zona catastrófica. Me parece absurdo. Y yo creo que los ciudadanos lo que quieren son soluciones rápido, cuanto antes, y que no entren de nuevo, no se alimente un debate político que en realidad va a durar pues 4 o 5 días más, porque estas son cosas que tienen poco recorrido.
David.
Yo ahí a quien no he escuchado es a Pedro Sánchez. Es decir, parece ser que el presidente del gobierno está de nuevo ausente.
Pues anda que el vice.
Crisis. Sí, también, también. Los dos. Y yo ahí sí que de verdad creo que, o sea, el trabajo de la oposición en este momento es, efectivamente, la oposición tiene que encontrar los fallos y hacer crítica y ir detrás. La labor del gobierno, en este momento, más que responder a las críticas que ellos interpreten de naturaleza política, tendría que ser gobernar e intentar sacar al país de esta crisis. Otra, está claro que la tormenta ha sido mucho peor de lo que preveían digamos los servicios meteorológicos y que, bueno, hay riesgos que es imposible saber en el principio, ¿no? Pero yo creo que la gestión está siendo de nuevo nefasta. Está confirmando que este gobierno es incapaz de reaccionar ante crisis que le superan, que le paralizan y que le paralizan además en una obsesión de encontrar puntos de oposición política con la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, que es ridículo. Es todo este gobierno lo aprovecha para atacar a la Comunidad de Madrid, que realmente, como decíais antes, en el principio ya se vio que iba a ir por ahí, se paralizó durante unas horas, durante la caída de la nevada, y ahora en este momento volvemos a ellos, ¿no? En este momento en el que España se ve superada por una crisis meteorológica, la situación demanda de un liderazgo que Sánchez, desde luego, se ha negado a afrontar. Y como decías, sí, ¿sabes? Ángel, el vicepresidente también.
Pero, ¿sabes? Yo tengo una teoría y os la planteo y opináis. Es todo cuestión de marketing. Él no quiere una foto con nada que sea negativo. Esto es una catástrofe meteorológica. Por lo tanto, negativa. No aparezco. Se baja de un todoterreno corriendo y con una mala cara, porque había un fotógrafo por ahí en la puerta interior el otro día. Hoy, eso sí, con trajecito gris, rodeado en la UME, en la base de Torrejón, en la sede oficial. Pero no aparece ni pisando el barro, ni apareció en la pandemia, ni apareció en una residencia de ancianos por si le silban, ni apareció en la morgue, ni apareció en un palacio de hielo o en el hospital de IFEMA. Eso no, porque el entorno es malo, es feo, y su persona es tremendamente elegante y guapa. Por lo tanto, no puede aparecer en esos sitios.
Bueno, yo creo que hay una parte, perdona David, hay una parte de lo que dices que es evidente, que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sus apariciones en público, desde que llegó al gobierno, está absolutamente medido por redondo. Hubo 23 intervenciones, creo, durante la primera ola de la pandemia, que eran intervenciones prácticamente enlatadas, donde salía en Moncloa. Al principio incluso era Moncloa la que elegía las preguntas de los periodistas, y donde se hacían intervenciones oficiales que duraban el tiempo que Moncloa consideraba necesario, bueno, utilizando los canales públicos.
José María, la última chapa con lo del cumplimiento.
Bueno, pero es que, claro, y sin decir absolutamente nada, porque estuvo la conclusión de aquella comparecencia era que Moncloa había pedido a Moncloa que evaluara las conclusiones de Moncloa, ¿no? Los logros de Moncloa, ¿no? Pues esto yo creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con eso, y luego hay otra que sí que tiene que ver con el miedo a la contestación pública, y ahí también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay comparecencias que él piensa, o apariciones en público que Pedro Sánchez y su entorno creen que no van a ser capaces de gestionar, que tienen miedo a los abucheos o a una posible manifestación improvisada cerca del acto oficial de turno, y por tanto rehuye todas esas apariciones. Pero en realidad es un déficit que viene desde el principio. Es un poco extraño, por ejemplo, hablabais antes de Pablo Iglesias, que teniendo en cuenta que a las 2 semanas de que empezara la pandemia, él asumió la responsabilidad sobre las residencias. Y hay que tener en cuenta que su vicepresidencia tiene, en concreto, un montón de residencias que dependen directamente del Estado. No hay ninguna imagen, no se conoce ninguna visita oficial ni no oficial de Pablo Iglesias a una residencia, a la tercera edad, a pesar de que Bueno, todos sabemos la tragedia que han vivido durante estos últimos meses.
Si él es el vicepresidente de lo social, si hay algo social es eso, ¿no?
Es extraño. Ni tampoco visitas. Yo no conozco ninguna visita a la Cañada Real, por ejemplo, que forma parte de en estos momentos también de la confrontación y del debate, ¿no? Parece una reivindicación continua de la izquierda. Lo que hay es un intento, un esfuerzo por medir y calcular muy bien, no solamente para garantizarse las buenas noticias, sino además evitar cualquier escenario que ellos puedan considerar hostil.
Si en algún sitio se trabaja el tema del marketing político es en Estados Unidos, David.
Sí, no, desde luego yo creo que ahí Iván Redondo aprendió la lección de acordaos aquellos primeros momentos en que Sánchez aparecía en público después de haber hecho la moción de censura. Y realmente los abucheos, los gritos. Recuerdo especialmente un 12 de octubre en Madrid en que salió del coche y era un clamor, ¿no? Entonces yo creo que desde entonces Iván Redondo, que es muy hábil en este tipo de cosas, ha aprendido muy bien y lo tiene muy resguardado. Lo que pasa que por mucha operación de marketing y por mucha operación de imagen que haya detrás, hay algo que a los españoles no se les pasa, que es que el presidente está ausente, como ha pasado a estar ausente durante toda la campaña de vacunación y durante todos los últimos procesos relacionados con la pandemia, ¿no? Es probable que digamos, la estrategia sea proteger al presidente del gobierno, pero yo creo que la imagen que dan es la de, como decía antes, un gobierno que no está a la altura de las crisis que están golpeando a España de una forma tan fuerte una tras otra, la pandemia, la crisis económica posterior y ahora la nevada para empezar el año.
Dejadme dos minutos, nos vamos a publi.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Diez y media, 9:30 en Canarias, 4:30 en Washington. Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo y con David Alandete. Datos del coronavirus. Mira, ¿ves? Las horarias. Datos del coronavirus en España. Nuevos muertos desde ayer, 408, el equivalente a 2 11 M's. Contagios, 25.468 en las últimas 24 horas diagnosticados. Incidencia acumulada, casi 20 puntos más que ayer, 454 casos por cada 100.000 habitantes. Así está el patio. Olmo.
Bueno, es un dato muy preocupante. Yo creo que empaña bastante la euforia que se había vivido en estas últimas semanas por la aprobación de las vacunas y la distribución de las primeras dosis en España, porque en estas circunstancias, por mucho que se corra con la administración de las vacunas, va a ser imposible evitar que sigan muriendo miles de personas. Y bueno, por más que nos hayamos acostumbrado a decir esto, es que claro, que mueran 408 personas, como has dicho tú, 2 11 M, en un solo día, teniendo en cuenta que además son datos provisionales que siempre se tienen que revisar y que por desgracia siempre crecen, pues cuesta trabajo, ¿no? Ver el final de este túnel que se está haciendo larguísimo. Es una situación muy complicada, y no sé hasta qué punto, además, sé que los expertos lo están diciendo una y otra vez, que la mayor parte de este incremento se explica por las reuniones familiares que se han producido en Navidad, o reuniones de tipo social entre chavales que al final decidieron no respetar tanto como debieran las recomendaciones de las autoridades. Pero realmente veo, sí que aparecen ciertas oscilaciones que, al menos a simple vista, carecen de lógica, porque es verdad que hubo un descenso de la incidencia muy pronunciado poco antes de Navidad y, sin embargo, tampoco se había producido un gran incremento. Yo creo que ya estamos a punto de alcanzar el año de la pandemia y todavía no conocemos bien cómo funcionan estos mecanismos, qué es lo que está provocando que, por ejemplo, ahora mismo en Murcia se están detectando mayor número de contagios de toda la pandemia, desde el pasado marzo, ¿no? Extremadura, que se decía hasta hace poco que era una comunidad ejemplar porque estaba dirigida por un presidente que era médico y por un consejero de sanidad que también lo era, pues ahí era mismo una incidencia récord de 1.021 casos. Es que no hay territorio en estos momentos que se esté escapando en España, claro, porque en otros países de nuestro entorno...
Peor.
Bueno, algunos están peor, pero pues otros
mira,
no.
Mira el Reino Unido, mira Alemania o mira Italia. Pero
yo siempre hago un ejercicio cuando hablamos, que hemos oído repetidamente que la situación en Estados Unidos se ha gestionado muy mal, que Trump no ha hecho nada, que el sistema sanitario en Estados Unidos es muy débil, que hay mucha desorganización y tal, es que la cifra oficial de fallecidos en España es ya superior a Estados Unidos. Sí, que muchas veces ciertos...
La relativa, sí.
Claro,
sí.
Ciertas voces desde ciertos sitios se utiliza el caso de Estados Unidos o el de Bolsonaro en Brasil para decir, oye, qué mal lo están haciendo estos gobernantes, pero claro, es que olvidan esos mismos medios a veces, que es que España está a la cabeza, por desgracia, de los peores indicadores.
Sí, sí. David.
Desde luego. Y mira, es algo tan impactante, Ángel, escucharte definirlo en 11 M's, es que aquí se mide también en 11 S's. Ah. Hemos llegado a tener días de un 11 S y medio, casi 2 11 S's. Es tremendo. Y es un reflejo de lo catastróficos que han sido estos dos gobiernos, porque realmente yo creo que junto con Brasil y otros que ofrecen informaciones, porque luego hay otros que no ofrecen informaciones, como el de China, el de Irán, etcétera, Rusia... Pero entre los que han sido más transparentes en cuanto a la gestión de la información, yo creo que estamos ante dos casos de fracasos terribles. Y demuestra que esto no tiene que ver con ideología, porque aquí tenemos un gobierno de derecha con Trump, allí tenemos el gobierno que tenemos, de la coalición que es, con Podemos ahí, y realmente yo creo que lo que ha demostrado es que esto no se tiene que juzgar en cuanto a ideologías, ni en cuanto a colores políticos, sino en cuanto a incompetencia, que es lo que hay, ¿no? El número de fallecidos y el número de contagios, la aplicación de la vacuna, la rapidez con la que se está aplicando, los protocolos que hay. Yo os pongo un ejemplo, ya te lo conté el otro día, Ángel, pero yo entré en España sin que nadie me pidiera un test de coronavirus. Tenía que habérmelo hecho, pero pude haber entrado sin él. Eso ya te demuestra que eficaz es el gobierno viviendo de Estados Unidos, donde los contagios están completamente desbocados, ¿no? Entonces,
¿cómo va allí, David, la vacunación?
Bueno, después de que Biden, diera un toque de atención el otro día en una rueda de prensa a sus asesores de que no estaba contento con los planes que tenía, el gobierno de Nueva York, que está controlado por los demócratas, ha remangado, el de California también, y aquí en Washington yo ayer mismo recibí la primera alerta de que todas las personas mayores de 65 años ya tienen que ir a vacunarse. Es decir, no va todo lo rápido que debería, lo gestionan los estados, pero ahí sí que hay una coordinación del equipo entrante con los estados demócratas, que son los más poblados, y está habiendo un acelerón en las pasadas 48 horas.
Caramba. ¿Aquí cómo ves el tema de la vacunación? Hablaba yo con el presidente de la Sociedad de Vacunología, el doctor Amos, y claro, una de las conclusiones es que esta administración nuestra, imagino que en muchos sitios pasará igual, ayudar no ayuda, ¿eh? Como si el bicho entendiera del índice competenciales y de autonomías.
Bueno, es que yo creo que ese va a ser uno de los principales problemas que al final, cuando pase todo esto, llegamos a un análisis de que ha hecho que España tenga un peor comportamiento en la gestión de la pandemia que otros países de nuestro entorno, por ejemplo, Portugal. Va a ser una de las cosas que va a aparecer. El tan bendecido estado de las autonomías, incluso para la nevada, que hemos visto hoy imágenes infames donde parece que el quitanieve se ha cortado, ha dejado de trabajar cuando ha llegado al límite de una comunidad autónoma, ha pasado en varios puntos de España, pues ha ocurrido lo mismo con la pandemia, aunque en esos casos quizá no se veía tanto. En el tema de la vacunación hay comunidades que están funcionando muy bien, pero otras que están funcionando peor. Y por encima de ellas no hay un gobierno que coordine la acción de todas. Se puede dar la paradoja de que haya una comunidad autónoma donde todos los habitantes estén finalmente vacunados y otra al lado que no. Y eso al final genera una serie de unas desigualdades, unas fricciones que pueden provocar a un mayor número de víctimas, un mayor número de fallecidos e incluso que el efecto en la economía de una posible recuperación pues se vaya posponiendo continuamente. No tiene sentido que sigamos aplicando de una forma tan férrea, ¿no?, esas divisiones autonómicas para luchar contra algo que no entiende de ese tipo de fronteras. Y que además el gobierno de España, a pesar de que antes de Navidad anunció a bombo y platillo el plan de vacunación, haya decidido lavarse las manos y dejar toda la gestión de algo tan complejo como esto en manos de unas comunidades autónomas que ya están de por sí saturadas. Si nos fijamos bien, las comunidades autónomas que mejor lo están haciendo son aquellas que tienen que administrar una menor cantidad de dosis de vacuna. Melilla ha llegado al 100% y Asturias también, pero claro, es que gestionar todas las vacunas en un entorno tan complejo como el de la Comunidad de Madrid, además en medio de una nevada en los últimos días, pues es mucho más difícil. Con todo, habrá que pedirle responsabilidades a los responsables de estas comunidades autónomas, también a los de la Comunidad de Madrid, para entender qué es lo que está ocurriendo y por qué no se están administrando. Pero en cualquier caso, con más allá de que se pongan más o menos rápido, con esta incidencia acumulada, es que las noticias negativas van a ser muy difícil de evitar.
Sí, la verdad es que imagino que sí. Oye, otro capítulo, también relacionado con la actualidad del día, estamos con lo que estamos. Los servicios jurídicos del Congreso informan que están a favor de que el Parlamento pueda investigar al rey Juan Carlos por las tarjetas de crédito. Habrá un informe que se presentará a la mesa del Congreso. Los letrados dicen, informan en contra de admitir a trámite una comisión de investigación, eso sí. El PSOE va a decir que no. Pablo Echenique en Twitter dice que, fruto de un minucioso trabajo, hemos conseguido sortear las pegas jurídicas. Ya no hay excusas. A partir de ahora, la decisión es puramente política. Cada vez que tenemos un problema aparece el rey Juan Carlos de un modo u otro, ¿no?
Exactamente.
O Franco o el rey.
Ahí tiene razón, y tiene razón el señor Echenique, es una cuestión política, es una cuestión política de prioridades de Podemos en el Congreso. Es decir, porque si no tuviéramos suficiente con Filomena y encima con la pandemia y con todo lo demás, la prioridad en este momento en el Congreso de los Diputados son las tarjetas de crédito del rey Juan Carlos. O sea, ese es el asunto prioritario para empezar el año de probablemente de la peor crisis económica que conocemos, ¿no? Y ahí sí que le doy la razón al señor Echenique, desde luego que es una decisión política de Podemos de distraer de la completa falta de previsión y de la catástrofe que es su gestión de la pandemia y su gestión de las últimas horas de la tormenta, ¿no?
Este tema te lo sabes, Olmo.
Sí, bueno, hemos publicado, yo he publicado unas cuantas informaciones sobre el Rey en el Confidencial, pero precisamente por eso creo, me siento autorizado para dar mi opinión sobre este tema, ¿no? Yo he sido muy crítico con las cosas que hemos ido conociendo, que hasta hace muy poco formaban parte de la agenda privada, secreta, del Rey Emérito. Y que yo creo que es bueno que se investigue, es necesario que se investigue, es imprescindible que se depuren responsabilidades y que, bueno, igual que otro ciudadano a partir de 2014, que es cuando termina su inviolabilidad, pues asume las consecuencias jurídicas que pueda tener su comportamiento. Pero eso es una cosa y otra bien, bien distinta utilizar esta polémica, este conflicto, este escándalo, porque es un escándalo.
Este follón.
Este escándalo. para intentar obtener un rendimiento político de una forma tan burda, ¿no? Echenique al final es un personaje que es portavoz de un partido político que está en el gobierno, a pesar de que ha sido condenado por no pagar la cotización de la seguridad social de su no dar de alta a su cuidador. Y, sin embargo, sigue haciendo política y sigue manteniéndose como representante de esa formación en el Congreso. Claro, ¿con qué autoridad moral, qué credibilidad puede tener una iniciativa de este tipo perseguida por alguien que ni siquiera se aplica ese rasero, ¿no? Claro, cuesta mucho trabajo no ver aquí una maniobra de distracción, una maniobra para intentar erosionar un régimen constitucional que tiene en la monarquía su clave de arco. Sobre todo cuando uno ve quiénes son los partidos que van de la mano de Podemos en esta petición. Y que al final, en perspectiva, estamos hablando de formaciones que apenas lograron, no llegó al 20% del total de los votos emitidos en las últimas generales. Yo creo que es bueno que se depuren responsabilidades, pero ante la justicia. Y no que se convierta esto en una forma de desgastar al Partido Socialista, sobre todo porque es el principal objetivo de Podemos en esta lucha, y de paso, pues al régimen constitucional, que es el que nos permite pues vivir en un estado de las cosas de cierta calma, aunque hay de vez en cuando algún sobresalto. Pero fíjate, en Estados Unidos ahora se acaban de dar cuenta de que acciones populistas como esta pues son un problema serio y pueden tener consecuencias indeseadas para todos, que luego nos lleven a todos la mano a la cabeza. Y para evitarlo es mejor no promover iniciativas que lo que buscan es pues comerciar con odio, comerciar con discursos facilones y que buscan soluciones sencillas a problemas muy complejos.
Sí, la verdad es que sí. ¿Se ven paralelismos en los populismos, en este caso, más a la derecha de los republicanos de Donald Trump y los populismos aquí, que incluso están en el gobierno, David?
Bueno, ejemplo, rodea el Congreso. Quiero decir, yo sé que esto es muy polémico en España, pero es tal cual. Te voy a decir una cosa, Ángel. El otro día, llegando al Capitolio el día de autos, yo lo que me venía a la cabeza era aquella famosa insurrección en Cataluña durante los registros de la Guardia Civil. Es decir, sí, los populismos funcionan idénticamente. Le quitas las referencias de Trump y de sus aliados a la cuestión política en este contexto aquí, nombres y apellidos, y escuchas lo que dice Podemos en muchas instancias, con otros colores, es cierto, pero es el mismo tono y los mismos métodos, o los independentismos. ¿Qué quiero decir? Que no estamos en una época en la que se midan las izquierdas y las derechas de una forma clásica. Lo que estamos es en una época en que está la gente que hace política de forma normal, dentro de las instituciones, y la gente que apela a los instintos y las emociones de la ciudadanía, y ahí sí, ahí cabe Podemos, ahí cabe el nacionalismo, el independentismo catalán y el vasco también, ahí caben partidos de izquierda y de derecha europeos populistas, y ahí cabe Donald Trump sin ningún género de duda. Lo que pasó el otro día aquí es lo que Podemos ha defendido, rodea al Congreso, scratches, obliga a la gente dentro a hacer lo que tú quieres desde fuera, ¿no? Y así es.
Bueno.
Olmo, en un minuto.
Sí, es otro tema que también he estudiado mucho. Es idéntico, idéntico, idéntico. Es verdad que luego el populismo tiene la capacidad de adaptarse a diferentes ideologías, pero en realidad, como decía David, es que las similitudes son muy evidentes. El populismo parte de una deslegitimación del sistema democrático, ¿no? Considera que el sistema no funciona, que es un sistema viejo, arcaico, o que está corrupto, ¿no? Y que hay una clase política que se ha aprovechado durante muchos años de ese sistema. Entonces, ¿qué hace? Propone una alternativa distinta, casi una especie de revolución del pueblo, y siempre acaba surgiendo un partido con un líder que casi con características casi mesiánicas, en Estados Unidos es Donald Trump y aquí es Pablo Iglesias, que promete, como decía antes, soluciones fáciles a problemas complejos. y que va a ser el único garante de esa, del alma de ese pueblo que ha sido perjudicado por legislatura tras legislatura por los partidos tradicionales. Pues al final lo que tenemos son discursos muy similares. Es verdad que algunas propuestas pueden ser distintas, pero en realidad hemos escuchado en varias ocasiones hablar a Pablo Iglesias de patria, de la forma en la que él entiende la patria y convirtiendo a Podemos en el único partido que representa al verdadero pueblo, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió o lo que ha ocurrido en Estados Unidos durante todos estos años. Y eso al final genera un nivel de conflicto, no solamente con los partidos tradicionales, también con personas que opinan distinto a esos líderes mesiánicos y que automáticamente se convierten en enemigos del partido gobierno.
Por no hablar de cuando se refieren y opinan sobre los medios de comunicación.
Exacto.
Especialmente con los críticos.
Idéntico.
Pero bueno,
exacto. Idéntico. Sí. Idéntico. Enemigos del pueblo. Eso.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Hola, José María.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estoy genial. Hola, David.
¿Qué tal?
Todo bien. Bueno, he visto que se ha cogido con normalidad, incluso con satisfacción, al menos en un editorial del País el fin de semana, el hecho de que Twitter haya decidido cerrar la cuenta de Donald Trump, comillas, debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. ¿Os parece una decisión acertada?
A mí no. Yo creo que, sinceramente, y coincide mucha gente aquí, a derecha e izquierda, que digamos, o sea, básicamente, en este momento tenemos en Twitter mensajes de Jamenei llamando a la destrucción del Estado de Israel, de Maduro defendiendo el genocidio que está cometiendo, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día publicaba la embajada china aquí en Washington un mensaje defendiendo los campos de concentración de los uigures, que al esterilizar a las mujeres estaban mucho más liberadas. Y eso merece condena. Si vas a condenar a uno, los condenas a todos, ¿no? Y luego ha habido mucha gente, incluso Navalny, el opositor ruso, mucha gente defendiendo que silenciar a uno da alas a los autoritarios a que silencien dentro de sus países y que apliquen ese tipo de medidas también, ¿no? Entonces a mí me parece, como a mucha gente aquí, desafortunado, ¿eh? Y además que a Trump le permite victimizarse también.
Olmo.
Pues mira, me quedo con la última reflexión de David. Abre la posibilidad, o alimenta, porque ya lo hacen muchos de estos países, de censurar a aquellos líderes que consideran que no cumplen con los requisitos que esas mismas dictaduras establecen. Pero es que luego además, claro, es que a mí no me gusta nada Trump, no me gusta nada los líderes populistas. Además, es evidente que utilizan las redes sociales como nadie para transmitir su mensaje. Pero es que ¿quién es una red social? Es la pregunta que me hago para ponerse en el lugar de un juez y decidir quién o no tiene la capacidad de expresarse. Y además, teniendo en cuenta que es muy difícil que estas redes sociales no tengan sesgos. En el caso de Twitter, yo creo que ha quedado más que claro que hay un cierto sesgo hacia la izquierda. Eso es una forma un poco peligrosa también de orientar el debate público. Por más que pueda haber líderes de extrema derecha o de derecha que están todavía conservando su cuenta, pero el poder que tienen en estos momentos los chicos, como le llaman en Estados Unidos, de Silicon Valley, yo creo que no se ha visto nunca antes, porque desde luego ha quedado claro que hay gente que tiene más poder que Donald Trump en Estados Unidos.
Por meter un poco el dedo, Twitter es una empresa privada. ¿Cuál es el problema en que censure lo que le venga en gana y admita a quien le apetezca?
Pues que porque es una empresa aquí, privada sobre un derecho...
De uno en uno.
Ya hemos saltado todo.
No, es una empresa privada sobre un derecho fundamental.
Amén, ahí es Estado. Ángel, se trata de... Son administradores de la primera enmienda de la Constitución, como lo son los medios de comunicación. Están administrando el derecho a la libertad de expresión, ¿eh?
Ah, entonces las redes están al mismo nivel que los medios de comunicación.
Yo le añadiría una cosa, y es que Twitter tiene una posición dominante. Esto no es que dejas de escribir en un periódico y te vas a otro. Es que estamos hablando de una red social que se ha convertido en hegemónica. Hegemónica, además,
Es una empresa que le va bien, quieres decir, ¿no?
No, le va algo más que bien. Es una empresa que se ha convertido... Bueno, yo creo que es el principal y casi único foro de debate político y periodístico. Porque es verdad que, ¿no?, siempre se dice que en Twitter al final solamente hay políticos y periodistas. Pues probablemente algo de verdad hay. Pero fíjate, hay una reflexión que yo creo que también muy paradójica, que yo creo que también hay que hacerse. Es que Twitter, en realidad, es Twitter gracias en parte a personajes como Donald Trump. Twitter ha ganado mucho dinero con Donald Trump y con otros personajes que se dedican a alimentar el debate. Porque es que, claro, la madre Teresa de Calcuta si vivieran, pues no podría probablemente, bueno, arrastraría algún mensaje, pero la mayoría de los trending topics que hay al día, a lo largo del día, son debates de lo más absurdo sobre temas tontos que permiten que la gente siga enganchada ahí día a día, hora tras hora, para ver qué evolución tienen, ¿no? Y a ver quién gana, ¿no? Al final, Donald Trump era un especialista en generar ese tipo de debates y en generarle tráfico y atención a Twitter. Y Twitter ha ganado mucho dinero con eso. Entonces, claro, esto de que Twitter es víctima de una red social o que Donald Trump estaba usando Twitter, no, yo diría que más bien al revés. Es que Twitter ha generado muchos Donald Trumps para poder ganar dinero. Esa es la gran conclusión a la que yo llego en esto.
Una pregunta que hacía, si Twitter está al mismo nivel que los medios de comunicación, o sea, administra el derecho a la libertad de información y de expresión, pero hay una provisión de una ley de 1996 que se llama Ley de Decencia de la Comunicación, que no viene al caso, pero que sí que protege a las compañías tecnológicas de no tener que dar cuentas legales sobre el contenido que se publica dentro. O sea, en ese sentido no es igual que los medios de comunicación.
Facebook decidió suspender el perfil de Donald, pero hasta que Biden tome posesión. ¿Encontráis alguna diferencia entre las decisiones de las dos empresas, de Twitter y de Facebook? ¿Os parecen en esencia lo mismo?
A mí me parecen muy distintas que, digamos, Mark Zuckerberg se ha resistido mucho y hasta el final a tomar unas medidas que Twitter más o menos ha estado tomando al principio. Es decir, el paso de cerrarle la cuenta al presidente de Estados Unidos es un paso importante, ¿eh? Y sobre todo por lo que decía antes, la cuenta de Khamenei está ahí, ¿eh? Y la de Xi Jinping también, y la de Maduro, y la de Canel, y bueno, la de todos. O sea, es decir, han cerrado la de Trump y de muchos de sus seguidores, por las razones que sean. Facebook es una empresa distinta. Como muy bien decía ahora José María, es diferente porque Twitter es políticos y periodistas, pero Facebook es muchísimo más, ¿no? Y Facebook estuvo manipulada por servicios de inteligencia rusos, no informaron de ello y no tomaron medidas. Y yo creo que Facebook ha obrado más tarde y peor que Twitter.
Olmo.
Sí, yo no te había entendido la parte de Facebook. ¿Dónde es la diferencia? ¿Dónde ves tú la diferencia?
Bueno, Twitter le ha suspendido la cuenta de forma indefinida y Facebook solamente hasta que Biden tome posesión. Exacto.
Bueno, pues por tanto será menos lesiva. Yo es una decisión, claro, estoy en contra de a pesar de que no considero que, desde luego, Trump haya obrado con responsabilidad en la gestión de el traspaso de poderes, ni tampoco durante el resto de su mandato, pero sigo pensando que al final, la democracia consiste en aceptar la opinión contraria, ¿no?, de otras personas, en escucharlo. Y se pueden tomar algunas medidas menos lesivas que silenciar por completo a alguien que ha obtenido 74 millones de votos. Que, insisto, sigue siendo... O sea, silenciarlo a él no elimina el problema. No porque se vaya a otra red social, sino porque al final va a haber ahí una parte muy importante de la población que va a seguir pensando que Trump es su líder. Quizá lo que tiene que hacer Biden, lo que tiene que hacer o la otra parte de la sociedad es llegar a la conclusión o reflexionar sobre cuáles son los motivos que han provocado que haya una parte tan alta, tan elevada de la población que esté dispuesta a confiar en un personaje de este tipo. Esa yo creo que
es la reflexión. Si me permites, Julio, ¿sí? Te la dejo votando para otro día un tema así para el análisis o para el estudio. ¿Sí? Trump ha confirmado que no va a asistir el próximo día 20 al relevo, ¿no? A la escalada de la Casa Blanca,
sí, sí.
¿No, David? No va. Otro día, ¿podrías plantear el tema de la educación o del respeto o de hasta la cortesía? ¿Cuánto de importante y de simbólico es, oye, o no? O no es más que postureo, ¿no? Me parece interesante porque me parece tan feo, tan zafio y tan cutre no ir a ese acto, pero bueno, me estoy saliendo de madre. Pero para otro día, no sé, me parece un tema y si no se me olvida. Hala.
Me quedo con la copla. Me queda,
¿sí te parece?
Sí, me queda algún minuto para alguna
pregunta. Te queda un minuto y medio.
Que Twitter y Facebook se están poniendo estupendos con todo esto y ahora son defensores de no sé cuántas causas, pero Trump organizó la campaña y la legislatura en buena medida al margen de los medios tradicionales y utilizando fundamentalmente las redes sociales. Siendo así, de algún modo, Twitter y Facebook no han sido el medio necesario para lo que finalmente ha ocurrido en el Capitolio.
En 30 segundos, David.
Sí, desde luego. Ha sido un instrumento y de ahí la purga que ha habido, que se han borrado 70.000 perfiles en los pasados días. O sea, desde luego, sí.
Olmo.
Sí, 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 yo creo que es evidente. A pesar de que, fíjate, una de las críticas que hacen los republicanos ahora, que intentan, los republicanos que siguen del lado de Trump, que no son muchos ya, pero una de las cosas que dicen es que esta decisión la toma Twitter después de haber incorporado en los últimos años a muchos cargos de la administración Obama. Y que eso es lo que ha podido provocar este cambio, pero es evidente que Trump convirtió Twitter en su principal medio de comunicación.
Se han dado cuenta ahora.
Poco extraño, sí, que se hayan dado cuenta ahora.
Un poquito, sí.
En fin, Olmo.
Yo tengo otro debate, ¿eh? Que sabemos ya qué ha pasado con el papel higiénico y las pandemias, porque sigue sin haber en los supermercados y no entiendo qué ocurre, ¿eh?
Ni harina porque, de fuerza.
No, porque
no, harina COVID, de fuerza creo que hay, pero
la
no.
COVID generaba colitis.
¿Y la nevada?
Y el frío también.
No quedan ni nuggets, Olmo. Vegetarianos, ¿eh? Es tremendo.
Adiós.
Un abrazo.
Alandete, da recuerdos a Nancy Pelosi, de mi parte.
De tu parte, cuando la vea. Venga.
Adiós, Julius.
Adiós, Salao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.